COPE Aragón.
Estar informado.
El miércoles pasará a disposición judicial la madre del bebé de 8 meses, cuyo cadáver fue hallado ayer en los alrededores del CaixaForum de Zaragoza. La policía sigue investigando las causas de la muerte. Ambos, madre e hijo, se encontraban desaparecidos desde el viernes. Fue el padre del pequeño quien interpuso la denuncia ante la policía y apenas 24 horas después, el cuerpo sin vida de su hijo fue localizado. Casi de forma inmediata, la madre fue detenida y se encuentra en dependencias policiales. Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal de Aragón trabaja en la autopsia del bebé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Como te venimos contando en las últimas horas, 11 miembros de bandas latinas han sido detenidos en Zaragoza. Pertenecen a los Dominican Don't Play y a los Black Panther. Son bandas que tienen presencia en la capital aragonesa desde 2005, pero que últimamente han endurecido su violencia. ¿Qué ha sucedido, Álvaro Montaner?
Arrestos que vienen precedidos de 4 agresiones que se han venido produciendo desde el pasado mes de noviembre. Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional, ha detallado los cargos contra los 4 personas que han sido enviadas a prisión.
Tentativa de homicidio, lesiones, atentado a agente de la autoridad y también robos con violencia. El denominador común de todas estas agresiones era la desmedida violencia que utilizaban y además siempre iban encapuchados y con estética latina.
Sus primeras actividades tuvieron repercusión en el entorno de la calle Fita y Doctor Cerrada. Actualmente son 3 las que se encuentran en la ciudad, todas rivales entre sí. Los Dominican Don't Play, la más antigua de la capital aragonesa, se desenvuelve en el barrio de San José, aunque también tiene presencia en Las Fuentes y parte de Las Delicias. Después encontramos a los Black Panther, que se encuentran en Las Delicias, y los últimos en llegar a Zaragoza han sido los Trinitarios, que se mueven por Las Delicias y por El Gancho. Las 3 se financian mediante la venta de drogas y, en el caso de los Trinitarios, también por estafas a través de Internet. Respecto a los sucesos investigados, 3 fueron agresiones entre bandas y solo el último, en el Camino de las Torres, fue una agresión contra ciudadanos desligados de este tipo de organizaciones criminales. Aquí también fue brutalmente apalizado un policía nacional.
Y este fin de semana te contábamos aquí en COPE que varios menores están siendo investigados en Zaragoza por manipular fotos de sus compañeras de instituto. A través de inteligencia artificial crearon fotos falsas de sus compañeras desnudas, todas ellas también menores. Intentaron además lucrarse vendiendo las fotos a 5 euros, además de compartirlas en grupos de WhatsApp. Hoy nos preguntamos qué consecuencias van a tener estos hechos. ¿Podrían ir a la cárcel siendo que son menores? Pues nos ha respondido hoy en COPE el abogado Javier Prenafeta.
Si se aplica la ley de responsabilidad penal del menor, habría que ver qué pena se les impone, ¿no? Porque en principio, siendo que es una pena de más de 5 años, se les podría establecer un régimen de internamiento en algún centro.
Hay un total de 13 menores implicados. Los que son mayores de 14 años, un total de 7, podrían, por tanto, ir a un centro de menores. ¿Pero qué pasaría con los otros 6 que son menores de 14 años? Pues, injustamente, y a pesar de lo que han hecho, son inimputables.
No se les aplica desde el menor. Se les aplicaría el Código Civil y algún tipo de medida de guarda con los padres. Pero claro, es complicado porque, digamos, al menor no se le podía poner realmente ninguna pena. Bueno, los padres deberían hacerse cargo de la indemnización y la responsabilidad civil derivada del delito.
Lo más preocupante es que son conductas cada vez más habituales. Y esta mañana, las 3 capitales de provincia aragonesas han recordado a las 10 víctimas mortales del incendio de Valencia. Se han guardado minutos de silencio frente a los 3 ayuntamientos. A raíz de este incendio, son muchos los ciudadanos que están preocupados por la seguridad de sus viviendas. En Zaragoza hay muy pocos edificios que cuenten con materiales similares y con un sistema de fachada ventilada, como el que tenía el de los bloques de pisos siniestrado en Valencia. Pero de todas formas, el ayuntamiento ha encargado un estudio. La alcaldesa Natalia Chueca.
Sabemos que son muy pocos, pero se va a hacer ese diagnóstico para evitar que haya cualquier edificio inflamable que puedan tener esa reacción tan virulenta.
Por su parte, el Ayuntamiento de Huesca también va a revisar los protocolos de control tanto de las edificaciones como de los materiales de construcción. La alcaldesa Lorena Orduna.
Perfilar ciertos protocolos, pero no nos queda otra cuestión que avanzar y controlar edificaciones, controlar materiales, fachadas y coordinar bien con los servicios de emergencia.
En el minuto de silencio que se ha guardado en Zaragoza participaba la presidenta de la Casa de la Comunidad Valenciana, Clara Perales. En los micrófonos de COPE nos contaba la angustia con la que vivió desde aquí las duras imágenes que llegaban desde su tierra.
Mi teléfono, mi móvil, era continuo, fotografías, mi familia, amigos, y ya empezamos a mandarnos. Fue algo impresionante, es que hizo mucho viento. A las 5, esa hora, lo único que pensábamos todos es que no habrían muchos niños porque estarían en los colegios. Fue muy fuerte y la verdad es que lo pasamos muy mal.
Y bueno, hoy lunes hemos comenzado una semana de tiempo inestable. En zonas de Zaragoza ha caído hasta granizo esta tarde. Mañana seguimos esperando viento, lluvia y frío, así que esas precipitaciones pueden ser en forma de nieve, especialmente en puntos de Teruel y en el Pirineo, donde la borrasca ya ha dejado algunas nevadas que favorecen a las estaciones de esquí, pero que complican la circulación en las carreteras. Cuéntanos, Pablo Barrantes.
Desde Biescas hasta la frontera, el Valle de Canfranc, Fiscal o el puerto de Cotefablo son siempre puntos de alerta en nuestro territorio cuando llegan las épocas de nieve o bajas temperaturas. Margarita Padial, jefa provincial de Huesca de Tráfico.
Si hay nieve, circular siempre por el carril de la derecha para dejar libre el carril de la izquierda, que puedan pasar las máquinas quitanieves y limpiarnos esa carretera, ¿no? Y luego pues siempre adaptar la velocidad y las condiciones de circulación a la vía.
Y ante la duda habitual de si los neumáticos de invierno o cuatro estaciones sustituyen a las cadenas, Padial lo deja claro.
Si son iguales que los de cuatro estaciones, sí, tienen unas prestaciones que los equiparán a los neumáticos de invierno.
Consejos necesarios ante las nuevas borrascas que se avecinan.
Y por cierto, que se espera que las lluvias puedan causar crecidas importantes en todos los afluentes de la margen izquierda del Ebro, desde su nacimiento y hasta la cuenca del río Aragón. Unas crecidas que podrían ser extraordinarias, comenzando estos días en País Vasco, La Rioja y Navarra, y llegando ya a nuestra comunidad de cara al fin de semana. Afectarían sobre todo a la zona norte de la provincia de Zaragoza. Y en deportes, desde las 8:30 de esta tarde, la Sociedad Deportiva Huesca cierra la jornada en segunda división visitando al Mirandés. Partido importante para que el Huesca se distancie del descenso ante un rival que tiene solo 4 puntos más que los aragoneses. El entrenador del Huesca es Antonio Hidalgo.
Hay que intentar repartir los esfuerzos durante los días, intentar mentalizar al futbolista que de lo que queremos, intentando buscar esos puntos débiles que todos los equipos tienen y con mucha entereza de seguir sumando. Es evidente que tenemos que sumar de 3 para seguir saliendo de la situación, pero teniendo mucho orden, porque al final es lo que te lleva a sumar puntos, ¿no?
El Real Zaragoza, recordamos, empató a 0 el pasado sábado, y por cierto que 1.000 agricultores aragoneses han estado hoy en Madrid en la movilización convocada por los profesionales del campo frente al Ministerio de Agricultura y que ha recorrido también el Paseo del Prado, Recoletos y La Castellana. De Aragón han partido cerca de 13 autobuses con agricultores y ganaderos, 5 de la provincia de Huesca, 2 de Teruel y 6 de Zaragoza. A ellos se han sumado los que se han desplazado hasta Madrid en sus coches particulares y en furgonetas. Y casi 250 parejas que celebraron el año pasado sus bodas de oro han recibido hoy un homenaje del Ayuntamiento de Zaragoza en el Teatro Principal. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Hemos charlado con algunas de esas parejas para que nos cuenten cuál es el secreto. María Antonia y José María lo tienen claro: respeto.
Llevarse uno bien, tener respeto el uno al otro y paciencia, como ahora no la tienen. Seguida se divorcian. A veces discutes, por supuesto, por tonterías, pero bueno, luego enseguida se pasa.
Luego se pasa de todo.
Respeto, empatía y mucho cariño, como nos decían Toñi y Luis.
Hay muchos lazos de unión, puede ser los hijos, aparte del amor que tienes. Se convierte un poco en sentimiento positivo de saber respetar al otro, tener mucha empatía y ayudarse mutuamente. Y cuando uno tira, el otro, pues a veces hay que aflojar, ¿no? Para evitar conflictos, aunque a veces los conflictos, si se resuelven bien, pues también son positivos.
Nosotros lo hemos llevado bastante bien, se nos han hecho corto.
Mantener la ilusión, pero también el espacio propio, como nos cuentan Ana y Eloy.
Más que el amor de los primeros días, una amistad, un compañerismo.
Cada uno sus propias actividades. Que
en común y también separados.
Ir buscando cosas nuevas siempre, experiencias. Estar vivos, vamos.
Que no es el amor loco de los primeros años, pero también es bonito. Esto nos contaban Ángel y María Jesús.
Y mucho transigir.
A ver si me entiendes, no es la juventud que era, que iba alocada y tal. Ahora ya es más respeto y aguantarse uno a otro, porque no necesitamos más.
historias de toda una vida en común. Enhorabuena a todos.
Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de COPE.
Me encanta verte, tenerte, abrazarte cuando estoy.